En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Francisco Javier, que celebraremos el martes que viene, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos aquí durante la próxima media hora para acompañarte. Si lo tienes a bien, vamos a hablar de jóvenes, Ana.
Sí, porque el sábado unos 2.500 jóvenes de las tres provincias, de las tres diócesis de la provincia extremeña, se reunieron en Mérida para celebrar la Jornada Interdiocesana de la Juventud. Te vamos a dar todos los detalles en un reportaje que hemos preparado. También vamos a hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este próximo 3 de diciembre. Y lo vamos a hacer con Inés Escobar, que es directora general del Hogar de Nazaret, con Segunda Sánchez, directora del Colegio de Nuestra Señora de la Luz, que regenta también el Hogar de Nazaret, y con Zoraida Ayuso, que es residente en este centro. Y nuestras secciones habituales, Internet, con Eduardo Márquez, y la escapada de esta semana, que nos trae Guillermo Díaz Manzano. La última palabra, te recuerdo que la pone Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hablamos ahora de la Jornada Interdiocesana de la Juventud, que reunió el pasado sábado en Mérida a unos 2.500 jóvenes procedentes de las tres diócesis extremeñas, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. La acogida de los participantes fue en el polígono Nueva Ciudad. Los jóvenes se repartieron por la Parroquia de los Milagros y el Pabellón Guadiana, lugar este último donde cantaron, bailaron y rezaron antes de peregrinar a la Basílica de Santa Eulalia. Monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida-Badajoz, les pidió a los jóvenes que el día fuese de agradecimiento a Dios por varias razones: por el don de la vida, por el don de la fe y por el don de la amistad. Don José les lanzó una pregunta.
¿Sobre qué o sobre quién edifico mi vida? Hemos escuchado en el Evangelio que hay dos posibilidades: sobre arena o sobre roca. A nosotros toca decidir. Esa roca para nosotros tiene un nombre: Jesús.
Tras la oración, los jóvenes peregrinaron a la Basílica de Santa Eulalia, donde fueron acogidos por don Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres, que les dirigió una pequeña reflexión a cada grupo. Quique y Javier son dos amigos de la parroquia del Perpetuo Socorro de Badajoz.
Bueno, pues hemos venido para recordar a Santa Eulalia, para conmemorarla, por lo que hizo por la religión cristiana. A mí me parece muy bonito que haya una concentración de muchos jóvenes aquí, porque lo que hace es que mantengamos pues muy viva la religión y que no se vaya quedando atrás.
A mí, yo estoy viendo aquí una experiencia bastante bonita, porque nos sentimos aquí todos unidos para estar más junto a Jesús. Y he venido aquí para ir a conocer a Santa Eulalia y rezar por ella.
Y mientras los jóvenes peregrinaban hacia la Basílica de Santa Eulalia, el alcalde de la ciudad, Antonio Osuna, recibió al arzobispo de Mérida-Badajoz y al obispo de Plasencia, don Ernesto Brotons, en el Ayuntamiento emeritense. Don José agradeció en nombre de los tres obispos la acogida que prestó el Ayuntamiento desde el principio a la idea de celebrar esta jornada en la capital extremeña con motivo del año jubilar eulaliense, mientras que el alcalde hizo lo mismo por haber elegido a Mérida para celebrar este encuentro juvenil multitudinario. Antes de hacerse la foto de familia, hubo un intercambio de regalos. El alcalde les entregó una réplica del crismón hallado en la Domus Ecclesiae y los obispos una réplica del cartel anunciador de la Jornada Interdiocesana de la Juventud. A continuación, el epicentro de esta jornada se situó en el Acueducto de los Milagros, donde se celebró la Eucaristía. Entre las primeras que llegaron hasta allí se encontraba Celia, una chica de 14 años que cursa estudios en el Colegio Diocesano San Antón.
Pues me parece muy bonito porque podemos conocer a más gente desde la fe y no me esperaba que viniese tanta gente.
Y los jóvenes que estuvieron participando en esta Jornada Interdiocesana de la Juventud estuvieron acompañados por numerosos catequistas. Entre ellos encontramos a Rosa, de Talavera la Real.
Tenía ganas de que vieran un encuentro donde se encuentran a más jóvenes como ellos, porque es lo que les extraña. Uy, tantos jóvenes hay por ahí que son cristianos. Pues sí, y más que a lo mejor no han podido venir, pero que hay mucha animación en las parroquias y eso, aunque parezca mentira.
Por su parte, Emilio, seminarista que cursa primero de bachillerato, comentaba que el hecho de que acudan tantos jóvenes a un encuentro de estas características dice mucho de ellos.
Pues me parece impresionante, la verdad, que dicen mucho de dónde están los jóvenes, pero la cantidad de jóvenes que hay aquí movidos me parece impresionante. Vine antes a hablar con un sacerdote que esto es increíble, de jóvenes que hay aquí disfrutando y, bueno, pues siguiendo al Señor un poco. Esto lo veo como una cerilla, esto es la cerilla que se enciende y espero que no se apague tan pronto. Yo como seminarista, por mí, si algún joven encuentra su vocación, por mí, vamos, pero sobre todo eso, que no se acabe lo que empiecen aquí hoy.
La Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Mérida, Badajoz, y concelebrada por los obispos de Coria, Cáceres, el de Plasencia y medio centenar de sacerdotes. Antes y durante la misa, varios sacerdotes impartían el sacramento de la penitencia para todos aquellos que quisieron acercarse. En su homilía, don José les decía que si se han preguntado alguna vez si el Señor está pasando a su lado.
Y aquí os lanzo otra pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si el Señor no estará pasando a tu lado, como en un día pasó al lado de los discípulos, y fijando en vosotros, en cada uno de vosotros, su mirada te estará diciendo, como dijo un día a los discípulos, sígueme?
Tras la misa, los participantes pudieron degustar una enorme paella organizada por el ayuntamiento. Finalizada la comida, comenzaba un festival con la actuación, entre otros, de Paula Pablo y la rapera Aisa. El obispo de Plasencia, don Ernesto Brotons, presidía el envío de los jóvenes para que sean evangelizadores de sus ambientes. El delegado episcopal para la pastoral juvenil, Antonio Jesús Marín, valoraba muy positivamente el resultado de esta jornada por la comunión de las tres diócesis y de los jóvenes.
Pues mira, el primero de una comunión brutal entre las tres diócesis extremeñas, tanto de Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia. El trabajo conjunto, después una participación con el ayuntamiento genial. Se han colaborado en todas las cosas, todo lo que se le ha pedido, nada más que han sido facilidades. Una aportación de los curas y de los animadores que han sido referentes para los jóvenes y los han animado a participar, y una respuesta buenísima de los chavales que tenemos aquí, que están gozando de un día genial. Pues me parece de los actos bonitos y gordos que vaya a tener el año laliense, y que los jóvenes estén aquí como patrona suya que es, deberíamos estar y estamos.
Al finalizar este encuentro se anunciaba que el año que viene la Jornada Diocesana de la Juventud se llevará a cabo en Villafranca de los Barros.
Pues una gran jornada la que se vio el sábado pasado en Mérida con esa Jornada Interdiocesana de la Juventud, más de 2.000 jóvenes de toda Extremadura. Ahora nos quedamos también con una sección que gusta mucho a los jóvenes, que es Internet.
Hola, muy buenas. Pues esta semana presentamos un recurso invitándonos a prepararnos para la Navidad. Se trata del calendario de Adviento de la Infancia Misionera. Es una herramienta educativa que invita a niños, familias y colegios y parroquias a vivir este tiempo de preparación con un enfoque misionero. Cada día propone acciones para reflexionar, creer, compartir y actuar con solidaridad, fomentando valores cristianos. Además, incluye retos semanales, oraciones y actividades prácticas como montar una hucha solidaria o reflexionar sobre el significado de la misión. Podemos verlo y descargarnos este calendario en www.infanciamisionera.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El día 13 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Conferencia Episcopal Española, desde el área de la discapacidad, se une a esta jornada y ofrece diversos recursos con el fin de animar la evangelización de este sector pastoral y avanzar en su inclusión en la sociedad y en la Iglesia. En esta ocasión, el lema elegido ha sido «Todos juntos regalamos esperanza». En nuestra diócesis tenemos unas personas que trabajan muy directamente con este sector de población. Es el Instituto Secular Hogar de Nazaret, que cuida a personas con discapacidad. Lo lleva en su ADN, ya que la primera obra que hizo el venerable Luis Zambrano, su fundador, fue la Casa de la Providencia, en Ribera del Fresno. Y vamos a hablar con Inés Escobar, que es la directora general del Hogar de Nazaret y que viene acompañada por Zaida. Muy buenas a las dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Inés, ¿cuántas personas están en vuestro centro? Tanto en la Casa de la Providencia, en el Colegio Nuestra Señora de la Luz, en el Centro Ocupacional.
Sí, a ver, como bien has dicho, pues don Luis, desde el principio, desde 1935, funda la Providencia. enseguida empezó a recibir a personas con discapacidad. Y actualmente el centro tiene 80 plazas, de las cuales 60 están cubiertas. Principalmente son chicas. Bueno, son las niñas que nosotros llamamos, pero la menor pues tendrá unos 40 y algo. Y la mayor pues 93, 94.
Madre, qué bien.
Sí, el colectivo de la Providencia está constituido así. El colectivo del Centro Nuestra Señora de la Luz, pues bueno, ese ha crecido mucho. Actualmente se presta apoyo a más de 200 personas. Hay distintos servicios, como son el centro educativo, centro de día, centro ocupacional, servicio de vivienda, que están en residencia y en viviendas tuteladas. Uh-huh. Además del centro Nuestra Señora de la Luz, pues también en 1999 se creó Lucenser, que es un centro para la inserción laboral de personas con discapacidad. Principalmente tienen dos actividades, que son la lavandería industrial. Hay una plantilla de más de 100 trabajadores y también están limpieza y servicios auxiliares. Principalmente lo que pretende esto es una integración laboral de todas estas personas con una discapacidad, tanto física como intelectual.
Uh-huh. Bueno, pues se le acaba de sumar también a esta mesa Segunda, que es la directora del centro del Colegio de Nuestra Señora de la Luz. Cuéntanos, Segunda, ¿qué principios rigen vuestro trabajo con estas personas?
Lo principal que nosotros trabajamos en este centro es la calidad de vida, trabajar por la calidad de vida de las personas. Esa es la misión de las personas con discapacidad y las de sus familias. Y luego, pues, que la persona tenga cada vez más autonomía, se desenvuelva más en la sociedad, esté totalmente integrada como persona normal y corriente, que tiene cada una unas capacidades y aunque tenga una discapacidad, pero sin embargo nosotros lo que se trabaja y se lucha es por la capacidad que cada persona pueda tener y por los derechos que también esas personas pues tienen, igual que cualquier otra persona o que la podemos tener. A lo mejor pueden algunas personas pensar que hay personas con discapacidad que es que no merecen la pena luchar por ellas. ¿Cómo no? ¿Eh? A un padre le vas a decir tú que su hijo no puede ya, que no se consigue nada. Se consigue, lo que más queremos es que sea feliz.
Hemos dicho antes que había una persona que está en el centro, en donde estáis vosotras, en el Colegio de la Luz, que se llama Zoraida. Zoraida, ¿desde cuándo estás en el Colegio de la Luz?
Hola, buenos días. Yo llevo desde el Colegio de la Luz desde 2008.
Ajá. Entonces, eres un personaje ya.
Sí, ya sí. Son muchos años ya. Sí.
¿Y cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces?
Estoy en la lavandería, en el centro ocupacional, uh-huh. En un taller. Ajá. Uh-huh. Donde plancho, pongo las lavadoras, vamos, la verdad es que estoy...
Allí, estáis en el centro ocupacional, estáis mucha gente, ¿no?
Sí, somos muchos, la verdad.
Ajá. Y allí hacéis, ¿qué es lo que hacéis allí en conjunto? Sobre todo lavandería, ¿no?
Sí, allí en la lavandería pues, planchamos, seleccionamos la ropa,
ajá.
Colocamos la ropa...
Sí, porque además tenéis clientes de hoteles incluso.
Sí, sí, de afuera. Sí, de afuera. De algunos también. Clientes de afuera, la verdad.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo te sientes tú?
Muy contenta, muy feliz, la verdad, porque me viene muy bien la lavandería, porque yo antes no sabía planchar ni sabía poner una lavadora ni nada, y desde que estoy en la lavandería y he aprendido mucho lo que es la vida rutinaria y todo, y también para un futuro. Para el polígono del nevero, que eso primero aprendemos en la lavandería pequeña y luego nos vamos al polígono del nevero.
Sí.
La verdad es que estoy muy contenta, la verdad.
Uh-huh. Bueno, Inés, aunque se ha avanzado mucho en la inserción a todos los niveles de las personas con discapacidad, ¿qué crees tú que nos falta?
Pues principalmente lo que falta es una conciencia social. Ajá. Una sensibilización hacia estas personas que cuando reciben los apoyos necesarios son capaces de mucho más de lo que creemos, ¿no? Entonces, es cierto que se ha avanzado mucho a nivel social y a nivel político, se han implicado mucho en el reconocimiento y la inclusión de estas personas, pero aún quedan mucho, ¿no? Hay que mejorar mucha accesibilidad, tanto física como profesional de ellas, ¿no? Porque ya os digo que si ellas tienen unos apoyos necesarios, hay muchas personas con una discapacidad determinada que lo pueden hacer, ¿no? Y también yo creo, y lo que vemos y lo que detectamos es la necesidad de recursos y espacios. Espacios para que a estas personas sean acogidas, sean insertadas en la sociedad como una persona más, ¿no? Entonces, es sobre todo eso, despertar esa sensibilidad hacia ella y esa acogida que toda la sociedad tenemos que aportarla y darla. Porque ellas, si son apoyadas, reciben una serie y son capaces de ser autónomos porque son personas muy empáticas, son personas muy cariñosas, son personas que se entregan a su trabajo y que lo hacen quizás de una manera muy rutinaria y mecánica, pero son capaces, ¿no? Entonces, creo que por ahí ofrecer oportunidades en el ámbito laboral para que ellas se sientan también realizadas.
Y el lema de esta jornada es todos juntos regalamos esperanza. ¿Qué aportan? No digo que producen, porque estamos acostumbrados a que la gente produzca. Si no produces, no vales y estás fuera de la circulación. No digo, ¿qué aportan las personas con las que trabajáis en el día a día?
Pues mira, ellas nos aportan alegría, muchísima alegría. Nos aportan el reconocer su esfuerzo y su valentía por todo lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Porque principalmente ellos no se ven y no notan límites y son capaces y se lanzan. Entonces, pues son personas que inspiran, que son capaces de transformar una sociedad, que son capaces de construir, porque ellos construyen, y entonces pues nos aportan principalmente ese cariño, esa valentía, esa sencillez. Esa verdad, ellos van por la verdad por delante y sobre todo eso y las ilusiones que ponen en las cosas es lo que verdaderamente aporta.
Y bueno, me han dicho que Zoraida está en un coro, cuéntame.
En el coro del Colegio Nuestra Señora de la Luz. Y vamos a muchos sitios a cantar, en la parroquia de Mauri Auxiliadora.
En los Salesianos.
En los Salesianos y en la Virgen de Guadalupe.
Ah, qué bien. O sea que tenéis vuestras turnés por ahí.
Sí, vamos por varios sitios.
Concretamente ahora el día 1 de diciembre se celebra el día 3, como bien has dicho antes, el Día de la Discapacidad, pero se va a celebrar la Eucaristía el domingo 1 y ellos pues van a participar de esa Eucaristía lo que es el coro del Centro Nuestra Señora de la Luz. Zoraida concretamente es casi la vocalista del coro, lo viven, se meten en ello, ¿no, Zoraida?
Mucho, me gusta mucho el coro. La canción misionera también.
¿Habéis estado?
Que vamos en varios sitios de toda Extremadura.
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno, pues nada, el día 3 de diciembre es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy hemos hablado con gente que las cuida y con gente que es cuidada y que trabaja ahí dando el callo y entregándose. Muchísimas gracias a las tres, a Inés, a Segunda y a Zoraida.
Sigamos regalando esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos con la escapada, Ana. Esa salida de fin de semana a sitios dignos deben ser vistos y no muy lejanos.
Bueno, este además es muy bonito porque Higuera de Llerena tiene, bueno, todo lo que tiene esa zona de la campiña del sur, ¿no? Nos vamos hasta Higuera de Llerena, a la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Nos lleva Guillermo Díaz Manzán.
Buenos días. A finales del siglo XVIII aparece la siguiente referencia a nuestra escapada de este fin de semana. La referencia aparece en castellano pobre y propio del tiempo y dice así. Hay, con I latina, una ermita que carece, con Z, de rentas y suele concurrirse a ella cuando algún devoto manda celebrar con V y Z misa y el día titular del Santísimo Cristo, que se venera con la advocación del Humilladero. Pero no se ha experimentado ni ha habido quimera sin mucha devoción entre los vecinos. No tiene ermitaño y es patrono don Juan Zambrano, quien a expensas de su caudal costea la festividad. Estamos amigos de escapadas y mochileros peregrinos en Higuera de Llerena y ante la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, patrono de todos los higuereños, residentes o no en la localidad. A las afueras, hoy ya casi conectada con el núcleo poblacional, por la calle Queipo de Llano, se alza la antigua ermita del Cristo del Humilladero. El interior se presenta simple y de pequeñas dimensiones, de unos 20 metros cuadrados aproximadamente, con una nave única, cabecera plana y una dependencia adosada en su flanco izquierdo que hace las funciones de sacristía. La pequeña talla del Cristo del Humilladero se encuentra en el altar principal de su ermita. Y aunque no se le presupone un especial valor artístico, pues podría tratarse de una obra del siglo XIX-XX, es el reflejo del carácter sufriente que este tipo de obras representa para toda la comarca. Se presenta recubierto de una laca oscura que lo envuelve en misterio y recogimiento. El estado de conservación en el que se encuentra actualmente la ermita es bastante bueno, consecuencia del tratamiento que los fieles le aplican para intentar conservarla en un estado que se asemeje al que antaño tendría. Al ser patrón del pueblo, la devoción es grande y las celebraciones se suceden. Hay misa un jueves al mes. En Cuaresma hay misa todos los jueves con posterior Vía Crucis. El 24 de abril se lleva en procesión a la parroquia para empezar su novena, que termina el 3 de mayo con diana floreada, santa misa y solemne procesión con término en su ermita. No tiene horario de apertura y cierre. Los vecinos tienen llaves de la ermita que se pasan para ir a rezar o llevar flores o estar un ratito con el Señor. No olvidemos la gastronomía de los higuereños. Entre los platos más comunes de la localidad se encuentran la caldereta o cochofro, que es un guiso de cordero que se elabora principalmente en jornadas campestres. Cocido de matanza, potaje, gazpacho, las migas. Además, por ser zona de abundante caza, hallamos platos como los preparados de jabalí, venado, conejo, liebre, tórtola y perdiz. Amigos oyentes, no me he olvidado los postres. Faroles, gañotes, pestines, hojaldras, perrunillas y nuestras queridísimas tortas de chicharrón. Hay también lugares privilegiados para el esparcimiento y la observación de especies animales como búhos reales, mochuelos, jinetas, zorros o gatos monteses. Un buen plan para un sábado o un domingo. Ve y verás.
Pues lo anotamos, Guillermo, sin duda que sí. Esas recomendaciones acertadas de semana tras semana son dignas de ser tenidas en cuenta. ¿Nos vamos?
Sí, la última palabra se la cedemos, como ya es habitual, a Rafa Angulo.
Dos monjes viajaban juntos por un camino embarrado para ayudar en la recolección del arroz de un pueblo cercano. Llovía a cántaros. El camino descendía vertiginosamente hacia el valle por el que discurría un pequeño arroyo. Al llegar a él, se encontraron con una muchacha muy bonita, vestida con un kimono y un ceñidor de seda, incapaz de cruzar el riachuelo por miedo a que la fuerza de las aguas la arrastrara. «Vamos, muchacha», le dijo uno de los monjes, mientras la cogía en brazos y en volandas la pasaba al otro lado. Una vez al otro lado, la joven siguió su camino. El otro monje observó la escena atónito, pero no abrió la boca. Por la noche, ya en el monasterio, no pudo resistir y le dijo a su compañero: «Los monjes, como nosotros, no deben acercarse a las mujeres, sobre todo si son bellas y jóvenes. Es peligroso. ¿Por qué lo hiciste?» «Yo la dejé allí», contestó el primero. «¿Es que tú todavía la llevas?» Esto nos ocurre con las afrentas. Las grabamos a fuego en nuestro corazón y luego resulta complicado olvidarlas. Y lo que es peor, queremos hacer saber a mucha gente el daño que nos hicieron. Y cada vez que podemos, las tratamos de recordar. ¿Cuántos malos ratos vas a dejar hoy, mi cuate, olvidados para siempre al otro lado del arroyo? Y es que intentar escapar de los malos pensamientos es salir a buscarlos. Si pensamos en lo que consideramos errores de los demás, nos metemos en un bucle melancólico, inútil y triste. Rodearnos de emociones negativas tiende a la negatividad. Y tenemos que darnos cuenta de que es en las pequeñas cosas cotidianas donde está la grandeza y el significado de la vida. Preparar un plato de arroz con amor, lavar los platos, sentir la profundidad de una caricia, atender a un enfermo, acompañar al parque a tus nietos, son actos grandes que nos llevan hacia la felicidad. Sal en busca de la vida, amigo mío, que ahí fuera hay mucha y verás que pronto la encuentras y la disfrutas. como en la rumbita de Jesús el Zuli. Ven y va allá de tu cabeza, tomando el pulso a tu corazón.
Ven y va allá de mi cabeza.